Bueno, y hace algunas semanas ocurrió algo impensado en el mundo del deporte, particularmente en el rugby, y fue la clasificación de un país sudamericano muy chiquito que está al lado de Argentina, que resultó ser Uruguay, que tiene un rugby amateur y que terminó siendo la última selección clasificada para el Mundial de Inglaterra del año que viene y que es la única que justamente tiene ese carácter. Vamos a hablar de toda esta historia de los teros, cómo llegaron a clasificar este periodo, qué está pasando en el rugby uruguayo en estos momentos, porque nos acompaña esta mañana en estudios un experto en el tema, además compañero de esta emisora, que es Agustín Basso, periodista deportivo, conductor del show del rugby, que va aquí por esta señal los lunes a las 21:30, y es conductor también de Rugby Time en NSTV. Bienvenido, Agustín.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí, que ya prácticamente uno lo va adoptando con el tiempo como una segunda casa. La verdad que es un placer. También es un poco raro venir de día. Normalmente, como decías, el programa es 21:30. Venimos de noche a la radio, venir de día es un poco extraño.
Allá afuera.
Exacto, no, pero la verdad que es un placer, y es un placer también, tratar de que el rugby se difunda cada vez más. Creo que es algo muy importante y algo muy necesario.
Estamos hablando de, decíamos, un deporte amateur, lo que significa que acá los jugadores, que los campeonatos locales, los deportistas, no cobran un sueldo.
No solamente no cobran un sueldo, sino que pagan por jugar. Y es como, la comparación es un poco, yo siempre últimamente hago ese paralelismo. Es como que a un mundial de fútbol, lo que acaba de lograr Uruguay a nivel de rugby, es como que al mundial de fútbol clasifique la selección de la Liga Universitaria. Imagínate.
Como esa selección de la Liga Universitaria que jugando disputado la eliminatoria.
Exactamente, un grupo de jugadores amateur, alguno que juega en un nivel semiprofesional, que son los que están hoy en Europa, y uno que juega en el rugby de elite, uno solo, que es Rodrigo Capó, que juega en el rugby francés, que realmente es una figura de altísimo nivel. Pero el resto son todos amateurs. El rugby aquí en Uruguay es amateur, es el rugby de amistad que vemos cada fin de semana, que realmente obviamente tiene su parte de muy atractivo. De hecho, este fin de semana se van a estar jugando las finales, pero si uno ve lo que ha logrado realmente hoy en día el rugby uruguayo, es prácticamente una hazaña. Cuando hace 12 años Uruguay había clasificado su último mundial en el 2003, y de hecho también en el 99, cuando clasifica su primera Copa del Mundo, ya era una cosa extraña de que Uruguay fuera amateur y estuviera en los mundiales. Imagínate hoy, con 15 años más de profesionalismo, lo que significa que Uruguay esté participando en una Copa del Mundo.
Claro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue algo de la historia del rugby aquí en el Uruguay. Hace un rato hablábamos de Halloween y del aporte que hicieron muchos colegios ingleses para esta tradición. También hay que recordar el aporte en este sentido, colegios de hermanos irlandeses.
Por supuesto,
también,
por supuesto.
Que hicieron lo suyo, que formaron a muchas generaciones de rugbyers uruguayos.
Totalmente, ¿no? Bueno, de hecho hay una teoría que se está investigando por parte de un periodista muy reconocido aquí en Uruguay, que se llama Sibal Regules, trabajó en el diario País muchísimos años, soy jubilado, hace unos meses, donde está investigando la teoría de que el rugby incluso haya llegado a Uruguay y se haya empezado a practicar antes que el fútbol, de hecho, junto con el cricket, son deportes que llegaron aquí con la industrialización, a la vez que llegaron los ferrocarriles. Los ingleses, cuando llegaron a Uruguay, trajeron todos estos deportes, entre ellos el rugby, que se forma a nivel de organización en el 51 recién, bastante mira. Después.
Ahí se empieza a competir, digamos.
Exactamente, a nivel de, con la Unión de Rugby del Uruguay. Pero ya se practicaba como deporte bastante tiempo antes, de hecho, con instituciones que están hasta el día de hoy, como Montevideo Cricket, por ejemplo, que es hoy en día el octavo club más viejo del mundo.
Mirá tú. En esa larga historia hay de todo. Está la tragedia del accidente de los Andes, que marcó, y para muchos uruguayos,
yo creo que fuera del ambiente del rugby, sí. Si uno le pregunta con qué asocias al rugby, muchos te lo asocian primero que nada con eso.
Tal cual.
Increíblemente, cuando en realidad, más allá de que es una tragedia que le sucede a jugadores de rugby que iban a jugar justamente un partido de rugby, en realidad, dentro de la historia del rugby uruguayo, Es como, a ver, un hecho no feliz, evidentemente, sí que a nivel fuera del ambiente te marca mucho, pero como que dentro del ambiente del rugby es como, a ver, una cosa que sucedió, que fue algo muy negativo, porque se perdieron una gran cantidad de vidas, pero sí también entiendo de que para quienes no están en el día a día del deporte, es una cosa que llama mucho la atención. Digo, yo he tenido la posibilidad de conocerlos prácticamente a todos los sobrevivientes, hemos hablado mucho del tema, y bueno, y cada uno, a ver, lo interpreta a su manera. Digo, yo creo que quienes sobrevivieron y quienes no lo hicieron son realmente héroes, y creo que, a ver, una forma de explicarlo que no es sencilla, es muy difícil que cualquier otra persona hubiese logrado sobreponerse a eso si no eran en esas condiciones. O sea, a ver, si no eran rugbyistas, si no era un grupo de amigos, si no era un grupo organizado como se organiza, por ejemplo, un equipo de rugby con autoridades bien marcadas, y determinadas personas que llevan la voz de mando y que todos lo obedecen. Ese tipo de aspectos, creo que fueron, digo, aspectos fundamentales. De hecho, lo dicen ellos mismos.
Claro.
Para lograr sobreponerse a todas esas adversidades, ¿no?
También el sacrificio, la
unión del grupo, exactamente. O sea, y mismo en un momento, a ver, de desesperación, donde tu vida corre el riesgo, donde hay muchos heridos, digo, gente que realmente la está pasando al borde de la muerte, el que un tipo venga y te diga, tenés que hacer esto, y todos agachan la cabeza y dicen que sí, sin importar lo riesgoso que sea, sin importar si tenés dudas, si hay uno que lleva la voz cantante, lo tenés que obedecer. En el rugby, eso es el capitán.
Bueno, bien, dejemos esto, pero como tú decías, para el gran público, para el público que no está cercano al rugby, lo asocia con ello. Si tuvieras, Agustín, que definir una característica del rugby uruguayo, así como a nivel internacional de repente dicen, asocian al fútbol uruguayo con la garra, charrúa, ¿con qué tenemos que asociar al rugby uruguayo? ¿Con la defensa también?
No, a ver, en característica de juego, sin duda, la defensa y el scrum, que es una de las facetas de juego donde los gordos, como se le dice popularmente, que son los ocho delanteros de cada equipo, forman y chocan, ¿viste? Esa formación muy característica. Bueno, ese es el gran fuerte de la selección Uruguay, históricamente. A nivel de juego, sin duda, que esa es la gran característica de Uruguay, la defensa y el scrum como principales banderas de lo que es el juego uruguayo. Y a nivel, de característica, vos decías, como la garra, yo creo que el espíritu amateur y lo que ha logrado esta selección lo dice todo. El amor propio y el amor por el simple hecho de defender una camiseta habla por sí solo de todo lo que deja el jugador a la hora de entrar a la cancha, sin duda.
Son, bueno, jugadores amateur, salvo el caso que mencionabas de Capó. Todos chicos que, bueno, vienen de distintos equipos de Montevideo, pero también del interior, de Paysandú, por
ejemplo. Sí, claro, hay un jugador hay dos jugadores en realidad de trébol de Paysandú, actualmente dentro del equipo definitivo de Uruguay, que son Alejo Durán y Matías Palomeque. Muchos otros que también han integrado el equipo. De hecho, Matías Palomeque es oriundo de San José, juega en Paysandú, pero es oriundo de San José. Han habido también en selecciones anteriores. De hecho, hay un jugador que es riverense, que juega en Montevideo Cricket, no quedó en el plantel definitivo, pero integra habitualmente los planteles de selección, y cada vez más es una costumbre, y es algo en lo cual se está trabajando mucho, es en desarrollar el rugby del interior. Creo que es algo fundamental. A ver, pasa con el fútbol también, si uno repasa la selección de fútbol, y si bien juegan aquí en Montevideo, el gran porcentaje de los jugadores son salidos del interior del país. Yo creo que también eso es un poco lo que hay que buscar a nivel del rugby. Se está buscando, sí, con un tema de desarrollo de lo que son los campeonatos del interior, darles más rodaje, darles otro tipo de competencias para que los jugadores justamente puedan crecer a medida que crecen los clubes también.
Claro, porque digamos en números,
sí,
hay pocos jugadores de rugby en el Uruguay.
Sí,
comparativamente.
Justamente el otro día me reía, miraba el rugby femenino, que es una cosa que a nivel mundial está en desarrollo. Y la selección de Nueva Zelanda, por ejemplo, tenía prácticamente el doble de jugadoras de lo que tiene el rugby masculino aquí. Imagínate, o sea, el nivel que está compitiendo, ¿no? Digo, realmente Uruguay con la cantidad, o sea, con los pocos jugadores que tiene, por eso cada vez que se habla del milagro del rugby uruguayo, es realmente así. Digo, si uno lo busca por la lógica, no tiene ninguna lógica que Uruguay
no debería estar en ese mundial.
No hay ninguna lógica por la cual, bueno, no hay lógica en que un país como Uruguay en rugby sin desarrollo, porque en fútbol sabemos que todo que hay un tema cultural de que, a ver, explica un poco más de que Uruguay compita con los mejores. Acá en Uruguay, digo, que no, el rugby no es un tema de todos los uruguayos, digo, que no está arraigado dentro de las costumbres desde chico, uno no le puede, no se encuentra una explicación de cómo Uruguay elimina a Rusia, por ejemplo. Que uno aparte dice, los rusos a nivel de rugby, a ver, físicamente son unos osos.
No. Cuando salieron a la cancha del Charrúa el otro día metía miedo.
Claro.
Ver esos lomos.
¿Y cómo haces para explicar con lógica que Uruguay elimina a Rusia ganándole bien? Y de hecho en las formaciones que yo te mencionaba hoy, el scrum, donde el tema del físico y el tema del peso de los jugadores influye mucho, que
y
Uruguay
los pararon,
no solamente los pararon, los pasaron por arriba.
Increíble,
entonces
digo,
es un tema también cultural, un tema de que acá en Sudamérica el scrum se trabaja mucho, de también un equipo que ha trabajado durante 4 años en un proceso muy serio. Y vos hoy al comienzo de la entrevista me hablabas un poco de hoy, en qué está la unión de rugby del Uruguay, en qué está el rugby uruguayo. Yo creo que tiene mucho que ver la actualidad de la unión de rugby del Uruguay con esto que se ha logrado. Yo creo que en los últimos 2 años, si bien ha sido un proceso de trabajo de 4 años, en los últimos 2 años el rugby uruguayo dio una vuelta de página histórica, que fue el haber obtenido la concesión del Estadio Charrúa, donde ahí Uruguay un poco hizo su base, trasladó sus oficinas para allá, creó su gimnasio, creó su centro de alto rendimiento, con todo lo que eso implica: departamento médico, departamento de sanidad, departamento de rehabilitación de jugadores, concentración, absolutamente todo. Hay un staff técnico que trabaja con todas las selecciones, desde las juveniles hasta la primera.
Está bajando todo concentrado en el Charrúa.
Exacto, y eso permite también que vos trabajes la selección como un club. Y eso es un privilegio que no tiene ninguna selección del mundo. No existe en ninguna parte del mundo.
Claro, porque están tan desarrollados los clubes que...
Exacto, entonces vos acá los trabajás como si fueran profesionales dentro de la selección. O sea, los tipos laburan, estudian, están con sus familias. Ahora, todos los días en épocas de preparación para los partidos, entrenan en doble turno. Los tipos van a las 7 de la mañana, entrenan ahí, se van a laburar, salen de laburar, vuelven a entrenar y después ahí van a su casa. O sea, es un sacrificio gigantesco, pero a nivel de preparación le ha permitido también a esta selección de Uruguay poder competir ante selecciones que están más o menos a su nivel, incluso un poco más arriba, de buena manera.
Claro. El entrenador también labura, es médico.
El entrenador, Pablo Lemoine, hoy en día está dedicado de lleno a
la selección.
A lo que es la selección, exactamente. Digo, es un poco también dentro de lo que es este plan de alto rendimiento. Él es el coordinador, Pablo Lemoine es el coordinador de todo lo que es el centro Charrúa, y por eso está full time hoy en día en lo que es la,
pero que
la
hace
actividad
un par
de selección. Sí, hace exactamente un par de años desde que se instauró la unión de rugby dentro del estadio Charrúa. Esto obviamente le ha permitido a Uruguay un crecimiento muy pero muy grande. Y yo creo que, a ver, lo que más rescato de todo este periodo es que, a ver, muchas veces uno hablaba antes de la selección de rugby y hablaba también de conflictos internos dentro de la unión. Hoy en día todo eso se acabó, hoy hay una unión que justamente es eso, es una unión de todos los clubes, de todos los estamentos del rugby, que creo que sin eso es imposible avanzar en un país tan chico, con tan pocos jugadores, con tan pocos recursos. Es imposible avanzar si no están todos detrás de un mismo objetivo. Creo que esto se logró y creo que a raíz de todo eso el rugby ha conseguido resultados históricos. Y hoy lo tendremos en la máxima cita del rugby a nivel mundial, en el tercer evento más visto del mundo, después del Mundial de Fútbol y después de los Juegos Olímpicos.
Mirá tú. Ha ganado también a nivel internacional el rugby público en todo el mundo.
De hecho, a ver, acá también se ve cuando se juegan los mundiales, acá sí. Se ve muchísimo. La gente muchas veces no entiende nada de rugby, igual le encanta ver a los All Blacks.
Tú nombrabas a Agustín, el de 2003, que había sido el último.
Exacto, el 2003 fue el último.
Ese lo recuerdo. Ese
bueno,
lo
de hecho fue en Inglaterra también, fue en el Reino Unido.
Que ganamos un partido ahí.
No, perdón, en el 2003 fue en Francia, el 99 el primero fue en el Reino Unido. En el 2003 fue en Francia, Uruguay gana un partido, le gana a Georgia. Si uno ve realmente lo que es Georgia hoy, está 4 o 5 escalones arriba de Uruguay. Realmente es un equipo que se despegó. Y el otro en el 99 también ganó un partido en su primera participación. De hecho era el partido debut de Uruguay, que fue contra España, donde Uruguay gana, le gana bien. Un partido, obviamente, por todos quienes estamos detrás del rugby lo recordamos muchísimo. A nivel de España sí, son mucho más parejos. Uruguay y España hasta el día de hoy son equipos que están en un mismo escalón.
Claro, ahora en el Mundial del año que viene en Inglaterra, septiembre, ¿no?
Septiembre y octubre del año que viene.
Septiembre y octubre. Ahí ya está más complicado ganar algún partido, ¿no?
Sí, ahí está bravísimo.
Más bien la pregunta es, ¿por cuánto vamos a perder?
Sí, en realidad, a ver, yo no digo por cuánto vamos a perder, porque, a ver, yo creo que Uruguay tiene que ir a plantearse sus propios objetivos. Como te decía hoy, a ver, es como que la selección de la Liga Universitaria vaya a un Mundial y diga, ¿cuántos partidos va a ganar? Y, mira, no sé. Hay veces que va Italia a un Mundial de fútbol y no gana un partido. Digo, que puedas no ganar, digo, no es un desastre, ni mucho menos. Yo lo que voy acá es que Uruguay tiene que plantearse sus propios objetivos, que es que el Mundial sirva para el crecimiento, que Uruguay dentro del juego pueda plantearse determinados objetivos, como puede ser, a ver, jugar contra, en el debut contra Gales, uno de los mejores equipos del mundo, hoy está quinto en el ranking del Mundial, si no me equivoco, o anda por ahí quinto o sexto, y poder, a ver, superarlo en algún aspecto del juego, generarle ciertas resistencias en puntos fuertes donde está Uruguay en el juego. Bueno, creo que Fiji es el rival más accesible para Uruguay. No estoy hablando, no accesible en posibilidad de decirle de ganarle o de... No, o sea, accesible en el sentido
donde
de
se
que...
se le puede hacer un partido.
Exactamente, donde se puede hacer un partido quizás dentro del trámite del juego, algo más equilibrado. De hecho, a ver, el ranking así lo dice, pero también hay otra estadística que dice que Uruguay cada vez que juega contra los países del Pacífico realmente sufre y sufre mucho, la pasa muy mal. Entonces, bueno, hay que ver también qué pasa. Uruguay va a estar debutando en el Mundial el 20 de septiembre contra Gales en Cardiff, una de las catedrales del rugby, el estadio Millennium de Cardiff, que es realmente es un espectáculo. Es un estadio cerrado hoy en día, que es, la verdad, un monumento. Bueno, ahí Uruguay se va a medir contra Gales. El segundo partido va a ser nada más ni nada menos contra Australia, contra la tercera mejor selección del mundo, candidatazo a ganar el Mundial.
Está duro.
Tercer partido con Fiji y cierra contra uno fácil, contra Inglaterra, dueño de casa. Contra Inglaterra en el estadio del Manchester City. Está bravo.
Bueno, está muy bravo,
Pero qué lindo también estar ahí, ¿no?
Claro, el hecho de llegar. Tú decías, de todas maneras, la clasificación al Mundial fue muy importante, pero, digamos, no hay que esperar, no se trata de esperar resultados, avanzar
no.
en el grupo ni nada.
No.
Pero que por lo menos ayude a este proceso de crecimiento y de expansión.
Es que yo creo que es la gran clave. Si uno mira qué le dejó al rugby uruguayo las clasificaciones anteriores, y va a encontrar pocas cosas positivas, más allá de grandes logros en el libro de la historia del rugby uruguayo, que son esas dos victorias en los mundiales, de hecho la participación, las eliminatorias que quedarán para el recuerdo. ¿Qué dejó para el rugby uruguayo como unión, como estructura? No mucho. Yo creo que lo que tiene que aprender el rugby uruguayo de todo eso, justamente, qué es lo que se hizo mal y tratar de corregirlo para ahora. Yo creo que se está muy encaminado en eso, creo que se es consciente de todas las puertas que se abren hoy en día con todo esto. Digo, creo que Uruguay debe aprovechar el envión, no solamente de difusión, sino de, a ver, el tratar de conseguir nuevos auspiciantes que puedan apoyar
bueno,
el deporte.
Bueno, claro, es el otro tema, ¿no?
Que puedan apoyar el crecimiento del deporte, que Uruguay, a ver, dé un salto en el escalón y que la medida de Uruguay deje de ser el partido de todos los años contra Chile y que por el sudamericano y que, a ver, el subir un escalón, el decir, bueno, mi próximo rival a medirme, quiero que sea, por ejemplo, el equipo B de Argentina, que hoy Uruguay le gane, y le gana bien. Si bien Uruguay le ha hecho partidos interesantes, hoy Uruguay con el equipo B de Argentina pierde. Yo creo que Uruguay, el nivel al cual tiene que aspirar hoy en día, el salto del escalón, tiene que ser a ese nivel. Obviamente para después seguir creciendo. Pero, o sea, tiene que haber un salto a nivel cualitativo en todas las áreas de la Unión.
Hoy a nivel latinoamericano, ¿podemos decir que Uruguay está segundo detrás de Argentina?
Sí, sin duda. Y a nivel panamericano, Uruguay está cuarto detrás de Argentina, detrás de Canadá y detrás de Estados Unidos. Ahí sin duda viene Uruguay. De hecho, Uruguay anualmente está jugando un campeonato que se llama la America's Cup, donde juega contra las selecciones de Argentina, de Estados Unidos y de Canadá. Ya ha sabido también que ganar algunos encuentros en ese tipo de torneos.
Estamos allí. Bueno, cantidad de preguntas de los oyentes vinculados a este deporte, a la historia, al futuro, en fin, no nos queda más tiempo. Yo los invito al lunes a las 21:30 para que sigan escuchando a Agustín Basso en el show del rugby.
Antes de irnos, déjame hacerle a la gente una pequeña invitación, que se acerque al Estadio Charrúa este fin de semana, que realmente van a haber un par de eventos muy pero muy interesantes y muy pero muy lindos, va a haber mucho de color también. El estadio de Charrúa está muy, pero muy lindo. Para aquella gente que hace tiempo que no va, le recomendamos que vaya porque está irreconocible. Sí, realmente está irreconocible. Sí. El sábado a las 13:30 horas se va a estar jugando la final de menores de 19, clásico de los colegios entre All Boys y All Christians. Dos equipos que cada vez que se cruzan le ponen muchísimo color dentro de las tribunas, está muy bueno. Y el domingo, a partir de las 15 horas, se van a estar jugando las semifinales del campeonato uruguayo, en simultáneo, una detrás de la otra. Se van a estar jugando a las 15 horas Trébol de Paysandú contra All Christians y a las 17 horas All Boys, el último campeón, contra el Carrasco Polo.
Mira, doble programa.
Exactamente.
Los dos días. Gracias, Agustín.
Por favor, gracias a ustedes.